Un mes después de las elecciones y a tres meses del cambio de gobierno, el Encuentro Progresista tiene por delante el desafío de ordenar una interna que se ha mostrado más movida que lo que muchos esperaban. Ustedes saben, se repiten los reclamos por cargos, no aparecen los consensos en algunos temas muy relevantes y abundan declaraciones que aparecen como disonantes. Según versiones de prensa, el presidente electo Tabaré Vázquez se dispone a dar un golpe de timón esta misma semana. Pero no es el único preocupado, como ustedes saben, a partir de declaraciones que hoy mismo hemos recogido provenientes de otros sectores frentistas. Pero para agregar una, el senador reelecto de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, dijo este fin de semana: tendremos que construir una cultura de gobierno con mucha cohesión interna para estar a la altura de las expectativas de la gente. ¿Qué está pensando concretamente? ¿Dónde sitúa esas expectativas? ¿Cuáles son los caminos de salida? Vamos a conversar con el presidente de la vertiente artiguista.
El tablero político.
Senador Rubio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pero claro, de algún modo, no sé si sorprendidos, pero atentos a esto que ha venido mostrándose en el primer mes de transición en el futuro oficialismo, porque sí, resulta que el Encuentro Progresista será el oficialismo, ¿no? Algunas propuestas económicas del senador Mujica bastante alejadas del discurso del futuro ministro Astori, la polémica sobre la candidatura a la intendencia, el alcance de la reforma constitucional del agua, el contrato de interconexión entre Antel y América Móvil, ¿verdad? Diferencias internas que estallaron en distintos debates a través de los medios de comunicación. ¿Cómo ha observado usted esta situación?
Bueno, yo digo, primero hay un resultado electoral contundente. Por primera vez en varias décadas hay un gobierno que tiene un respaldo parlamentario, una bancada mayoritaria. Esto es un dato nuevo en Uruguay. La segunda cosa, lo cual nos llenó, digamos, de responsabilidades y de orgullo también, esta es una situación inédita en el Uruguay en las últimas décadas y ha tenido una repercusión social y de opinión pública extraordinariamente positiva. Yo he participado de buena parte de la gira que hizo Tabaré Vázquez por el interior del país y lo que me encontré como una situación nueva es que en realidad hay un estado de expectativa positiva y esperanzada de parte de buena parte de los no votantes de esta fuerza política, que concurren a los actos, se preguntan, y uno conversa con ellos y se encuentra que están en ese estado, ¿no? Esto es un tono y un clima espiritual como yo no conocía, ¿no? Pero parece que es una cosa muy muy importante a tener en cuenta. O sea, hay mucha expectativa, mucha esperanza y muchas responsabilidades. Esto es nuevo. Segundo, hay una fuerza política que está estamos en el Uruguay en un momento de transición. Y un poco dentro de la transición, en la transición, o sea, en el arranque. Entonces, la fuerza política que es el Frente Amplio, desde este punto de vista, uno puede decir, tiene una situación nueva y tiene una experiencia acumulada. Es la experiencia acumulada de cultura de gobierno es la que ha tenido en Montevideo, pero eso es una pequeña parte de las responsabilidades que se tienen ahora. Quiere decir que en este arranque tenemos que habituarnos a la novedad.
O sea, lo que usted está diciendo es que la transición también vale para el propio Encuentro Progresista hacia adentro como fuerza política.
Sí, yo digo que nos estamos acomodando a la nueva situación y que lo vamos a hacer rápidamente, pero al principio un poco que cuesta porque es un cambio de mentalidad histórico, ¿no? Una cosa es estar un poco habituado a la oposición. Bueno, ahora tenemos la responsabilidad del gobierno, vamos a asumirla, y yo creo que decididamente vamos a estar a la altura de las circunstancias, pero tenemos que habituarnos a las nuevas reglas. O sea, hay un presidente, digamos, hay un pueblo que votó, hay un presidente y hay un programa. Y hay una bancada parlamentaria que tiene que respaldar a este poder ejecutivo, y llevar adelante la implementación parlamentaria de las decisiones que se tomen. Hoy va a ser la primera reunión, en realidad recién nos vamos a conocer, porque hay una gran renovación en la bancada, fundamentalmente la bancada de diputados, que se amplió y se renovó, y ahora en un rato va a ser la primera reunión. Ese es un aspecto de la cosa. ¿Cómo vamos a trabajar en el Parlamento? Yo creo que ahí vamos a tener que cambiar todas las reglas. Estábamos acostumbrados a ser parlamentarios de la oposición, a muchos cambios internos, de coordinadores, de esto, del otro, a un poco una flexibilidad demasiado amplia, en el sentido de hacer muchas declaraciones de los distintos sectores. Bueno, tenemos que tener en cuenta que ahora, si podemos dar señales desordenadas, si no, admitimos que somos bancada de gobierno, que tenemos que darnos el espacio para discutir, pero adoptar decisiones y respaldar al presidente electo, porque somos un conjunto para cambiar este país. Para eso la gente nos puso donde vamos a estar.
A ver,
La otra parte es el Poder Ejecutivo. De la organización del Poder Ejecutivo se está ocupando nuestro compañero Tabaré Vázquez, y supongo que en un plazo razonable, que en realidad tiene que hacerlo antes del 28 de febrero, pero supongo que lo va a hacer bastante antes, asignará las principales responsabilidades en materia de ministerios y otras cuestiones. Eso permitirá armar los equipos desde arriba hacia abajo. Hasta ahora nos ha pedido a los escritores políticos en los últimos meses que presentáramos nóminas de técnicos o de políticos o de técnicos y políticos que podrían integrar equipos. Lo hicimos todos, ahora él va a tomar las decisiones y todos les hemos dado el margen de autonomía para poder adoptarlas. Quiere decir que se está organizando al mismo tiempo el trabajo parlamentario y el trabajo del Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo tenemos la herencia del gobierno anterior, que claro, trae un conjunto de problemas enormes, ¿no? Valles está portando bien en cuanto a la transición, dar información, no tenemos problemas desde este punto de vista, ¿no? Incluso le hemos pedido en alguna oportunidad que difiriera decisiones y yo creo que lo ha hecho, ¿no? O va a diferir decisiones, como en el tema del agua, por ejemplo, me da la impresión que dijo que no, pero era que sí, porque se va a tomar un tiempo para informarse, ir viendo los contratos, hay situaciones distintas, pero claro, la herencia es muy pesada. Yo estaba mirando los datos de ANCAP en la Argentina al cierre de septiembre, y esto es desastre, de las inversiones de ANCAP en Argentina, es desastre. Pero, y no es que tenga la obsesión, porque ya el tema me tiene harto, pero es desastre, ¿no?
Está bien, pero la entrevista buscaba centrar la atención dentro del propio Encuentro Progresista y no tanto en, digamos, lo que ustedes reciben del otro lado. Me estoy refiriendo a lo que, como usted decía, debe ser una nueva cultura que hay que desarrollar en esta fuerza política en la medida que ahora va a ser gobierno. Porque si empezamos a mirar de nuevo al...
No, en la cultura de la cohesión,
gobierno saliente,
¿no?
Como que el diálogo sigue siendo con un dirigente de oposición. Sí, yo quiero hablar con un dirigente del nuevo oficialismo.
Sí, yo acepto el desafío.
Entonces le pregunto, por ejemplo, porque usted mencionó al pasar el tema del agua. Allí el Frente tiene su propia responsabilidad. Quiero decir, llegó al 31 de octubre sin haber definido algo tan delicado y esencial como si esa reforma implicaba que las concesiones vigentes en materia de agua potable y saneamiento caían. Ese no es un problema del gobierno saliente, es del Frente.
No, es un problema de la sociedad, porque en realidad hubo una iniciativa de ciudadanos que presentaron un texto.
Sí, y el Frente lo apoyó.
Y lo apoyó, sí. Y ya habían juntado buena parte de las firmas, nosotros lo respaldamos, hicimos bien en respaldarlo. Para aplicarlo hay que resolver situaciones concretas.
Claro, y llegaron al 31 de octubre propiciando el voto por sí, pero sin conocer exactamente el alcance de una cláusula como esa. Ahora, eso, ¿cómo se resuelve? Como parte de la cultura de gobierno, ¿cómo se resuelve? Quiero decir, si Vázquez opina que las concesiones no caen, el resto del Frente tiene que avalar, tiene que apoyar, ¿cómo es? ¿En qué medida el presidente de la República, en este caso presidente electo, todavía tiene esa autoridad?
El presidente de la República tiene, yo diría, toda la autoridad. Y los ministros que él designe van a tener su respaldo y van a tener el respaldo de la bancada parlamentaria. Porque los respaldos se concretan en actos. Los actos son, por ejemplo, llevar adelante leyes y en el momento de las votaciones votar. Y votar homogéneamente. Entonces, hay dos cosas que nosotros discriminamos perfectamente, y es tener márgenes de opiniones distintas, y vamos a estar en un estado, hemos estado y tenemos una cultura del debate que es parte de nuestra riqueza y no la queremos perder, Una cosa es el estado, digamos, de discusión de los problemas, la libertad de dar opiniones diferentes o coincidentes, y otra cosa es el acto de gobierno. Esto lo aprendimos en el gobierno de Montevideo, y yo creo que muy bien. Hemos discutido muchos temas municipales, todos los periodistas han visto, y la opinión pública, cómo sobre algunos problemas tenemos opiniones distintas, pero a la hora de ir a la Junta Departamental y tener un comportamiento de la bancada, salvo alguna excepción que fue la que originó el cambio de las reglas, que fue el caso del Hotel Carrasco, la bancada de Ediles como bancada de gobierno se comportó homogéneamente. Esto, llevado a escala nacional, quiere decir que nosotros estamos convencidos, no que aspiramos, creemos que debe ser así y va a ser así. Cuando llegue el momento de los actos de gobierno, la bancada parlamentaria va a tener un comportamiento homogéneo. Entonces, este problema, por ejemplo, ¿quién tiene que decidirlo?
No, porque estos días ha llamado mucho la atención ver a Vázquez opinando una cosa sobre la reforma del agua y a senadores muy importantes del propio frente, como Gargano, como Cordeñá, como Marina Arizmendi, diciendo lo contrario, por los medios de comunicación.
Sí, pero nos reunimos y en realidad adoptamos una decisión como conjunto que está en la línea de lo que presentó Tabaré Vázquez como presidente, y la decisión dice que vamos a respetar el pronunciamiento ciudadano y a la luz de lo que dicen los contratos y de un riguroso examen jurídico que en algunos aspectos es complejo y se le pidió una información complementaria a la Facultad de Derecho, se va a resolver caso por caso. ¿Por parte de quién? Por parte del Poder Ejecutivo a través del directorio del ente del que estamos hablando, que en este caso va a ser el directorio de OCE. O sea, en realidad, vamos a entender,
eso es lo que había dicho Vázquez, ¿no?
Hay una fuerza política que ganó las elecciones y que ejecuta eso a través de un cambio de mando que aún no se ha concretado. Lo que Tabaré Vázquez dijo es que el gobierno actual decida. Cuando vimos que el gobierno actual empezaba a decidir, a nuestro juicio, nos dio la impresión que con improvisación, ¿no? Con improvisación, dijimos, es preferible que esto lo decida el nuevo gobierno, porque esto debe ser resuelto caso por caso.
No, pero yo me refería a otras declaraciones de Vázquez cuando había señalado que la reforma no tenía efectos retroactivos.
Pero que el punto no radica en eso. A mi juicio no radica en eso. En el problema de la retroactividad o la no retroactividad. El punto radica en que a la luz de lo que dice la reforma, esto no se puede resolver sin ver los contratos caso por caso, porque puede no ser digamos retroactiva, ¿no? Pero eso no quiere decir que en algunos casos no caigan algunos contratos por incumplimiento de una de las partes, en este caso fundamentalmente de la empresa privada. Y además hay una diversidad de situaciones desde el punto de vista jurídico que merecen un análisis concreto y no se resuelven con afirmaciones generales sobre el tema de retroactividad o no retroactividad, porque uno tiene desde cooperativas de vecinos que dan el servicio de agua en algunas zonas de la costa hasta grandes empresas que han hecho contratos y que en algún caso no han cumplido.
Ahora, hay un capítulo, digamos, particular dentro de esto que podríamos llamar desorden, que gira en torno al futuro ministro de Economía, Danilo Astori, porque con frecuencia sus pronunciamientos no son aceptados por algunos sectores del frente, que cada tanto van poniendo en duda si Vázquez piensa lo mismo o si tal o cual posición se aviene a lo que establece el programa de gobierno del Encuentro Progresista. ¿Cómo ve este aspecto? Es decir, el papel y la situación en la que queda más de una vez el contador Astori.
Yo digo que no es desorden tener diversidad de opiniones. O sea, si esto es desorden, entonces la opinión pública uruguaya tiene que acostumbrarse a que va a haber desorden durante todo el periodo. No es desorden tener diversidad de opiniones. Es desorden si el Poder Ejecutivo, el Presidente y el Ministro de Economía toman una decisión que requiere respaldo parlamentario y no hay respaldo parlamentario. Ahí sí, yo me preocupo. Pero antes, en realidad, diversidad de opiniones me parece a mí que es normal que haya, ¿no? El tema es si eso se convierte en un problema para gobernar. Y yo creo que no se va a convertir en un problema para gobernar, me sorprendería mucho, porque no hay ninguna justificación para que eso suceda, porque en realidad hay un gobierno que tiene un respaldo de opinión pública, que tiene mayoría parlamentaria y que tiene un programa que lo definió, y lo definió a través de mucha, digamos, discusión, y tiene un presidente de la República que tiene mucha capacidad de conducción. Esta es una situación que el Uruguay, que tenemos en el Uruguay y que puede no haber en la región, que coincida un presidente con capacidad de conducción con un programa de una fuerza política y mayoría parlamentaria. O sea, nosotros no tenemos ningún pretexto para eludir responsabilidades. Esto es una cosa que debemos decirla con mucha claridad, hacia adentro y hacia afuera. No hay pretexto que nos exima de tomar decisiones de acuerdo con los compromisos que hemos asumido ante la gente. Porque nosotros tenemos mayoría parlamentaria.
Pero usted sabe que cada tanto...
Aspiramos a más, ¿eh?
Astori dice A y dos o tres dirigentes del Frente salen a los medios y dicen, bueno, yo no sé si A es lo que está planteado en el programa.
Claro,
lo que manda acá es el programa y eso todavía hay que terminar de discutirlo.
Sí, sí, pero esa...
¿Qué conclusiones tiene que sacar la gente? ¿Qué conclusiones tiene que sacar la población?
Que en algunos matices de algunos problemas, y algunos son herencia de situaciones anteriores, hay diversidad de opiniones. Ahora, yo también le digo a la gente, a la hora de esto convertirlo en decisiones, van a estar los votos, ¿no? O sea, el contador Astori va a hacer una propuesta respaldado por el presidente para que el Parlamento la viabilice. A mi juicio, esto se va a dar. Esto se va a dar. Habrá, de repente, como sucede con otras mayorías parlamentarias en todos los gobiernos del mundo, algunos parlamentarios se digan, bueno, yo en este punto en realidad no tengo una convicción última, tengo un matiz en este problema, expreso mi diversidad de punto de vista, pero a la hora de votar, voto. Porque si no lo hace, entonces tenemos una crisis política. Y a mi juicio esto no se va a dar porque ya lo aprendimos.
Porque una de las especulaciones que ha ido surgiendo en estos días es, bueno, el doctor Vázquez, si bien tiene mayoría parlamentaria propia según el resultado electoral, en la práctica va a encontrarse con más de una situación en la que va a requerir efectivamente del apoyo de blancos o eventualmente colorados para terminar sumando, porque se le van a escapar votos.
Bueno, esa, diputados o senadores, sí, sí, ¿no? Es una especulación que se pueda hacer. Yo creo que eso no se va a dar. Puede que haya algún punto. En todo gobierno uno no puede anticipar todas las situaciones, ¿no? Más en un país en que el punto de partida es muy complicado, ¿no? Es complejo. Entonces, no podemos anticipar todos los escenarios. Yo creo que en líneas generales eso no se va a producir, pero sí aspiramos a que el acuerdo sea más amplio con nuestra propia base, ¿no? Y yo creo que lo vamos a lograr, ¿eh? Creo que lo vamos a lograr.
En esta polémica no opinan solo o no participan solo los sectores del propio Encuentro Progresista. Hay varios sindicatos que están haciendo oír su voz y también están hablando bastante fuerte en estos días, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al impacto de la reforma del agua sobre las concesiones de servicios de agua y saneamiento, la Federación OCE salió a discrepar rotundamente con la opinión de Vázquez y la de Astori. En el caso de la telefonía celular, Sutel se levantó contra la opinión de Astori de que en el gobierno del Frente Amplio se respetarán los contratos. Y la semana pasada incluso el sindicato de AFE salió al cruce de un anuncio que hizo Vázquez durante la gira en cuanto a que se retomarán los servicios ferroviarios a partir de concesiones a empresas privadas. Entonces, usted, ¿qué importancia le asigna a este otro frente, el gremial?
Yo creo que, que los actores van a manifestar, sindicales, empresariales y otros, ¿no? Porque hay una pluralidad muy grande de actores en nuestra sociedad. Van a dar opiniones, a veces encontradas con el gobierno o a veces encontradas entre sí. Y que esto es lo normal. A mí no, el conflicto y la diversidad, la puja de intereses, los puntos de vista distintos no me preocupan. Porque es parte de la diversidad de la sociedad y de la diversidad de los puntos de vista. Lo que me preocuparía sería si hay un gobierno que no tiene capacidad para actuar.
Bueno,
y a mi juicio no hay ningún indicio, absolutamente ningún indicio, de que vamos a tener un gobierno débil. Vamos a tener un gobierno muy fuerte. Y uno de los problemas es en no tener arrogancia de gobierno. y no vamos a tener arrogancia de gobierno, pero vamos a tener un gobierno fuerte.
Usted dice que no hay ningún indicio que pueda preocupar en cuanto a cómo reacciona el gobierno frente a planteos como estos de origen sindical. Sin embargo, la historia del Frente en los últimos años ha sido que ha tendido a actuar a demanda de varios sindicatos. Por ejemplo, en todo lo que han sido estas instancias de recolección de firmas y votaciones tanto de referéndum como de plebiscitos de reforma constitucional.
Esa es una opinión que yo no comparto. O sea, ha habido una historia que en realidad lo que ha mostrado, por ejemplo, en 15 años en Montevideo, que hemos gobernado a veces de acuerdo y a veces en total desacuerdo con expresiones sindicales. Pero el gobierno ha seguido adelante, incluso con crisis muy fuertes y su vínculo con actores sindicales. O sea que la experiencia de gobierno ha sido contraria, no de seguidismo del planteo de sectores de actividad o organizados socialmente en un sentido u otro, sindicales o de otro tipo, no de seguidismo, sino de cultura de gobierno. Yo le llamo cultura de gobierno a tener la capacidad de concretar un programa que uno defendió ante la opinión pública de un proyecto para el país o para un departamento y que se comprometió a él. Esto es cultura de gobierno. Llevar adelante un programa con respaldo y con responsabilidad. A nivel de las demandas de los sectores sociales, es cierto, muchos sindicatos plantearon reivindicaciones con las cuales nosotros desde el punto de vista programático, en términos generales, estábamos de acuerdo, se concretaron en plebiscitos y en referéndum, y esos plebiscitos y referéndum se llevaron adelante, hubo pronunciamientos favorables de la opinión pública, o no. Es una parte de la historia. Pero nosotros decidimos conscientemente asumirlos porque nos pareció que en esas circunstancias eran positivos para la situación que estaba planteada. Entonces, defendimos esas posturas. Y bueno, hubo resultados y hubo varias situaciones de empate. O sea que en realidad el Uruguay no fue ni hacia adelante ni hacia atrás, sino que quedó como paralizado, por ejemplo, en relación con varias empresas públicas. Bueno, ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer transformaciones con mayoría, y las vamos a hacer en el caso de ANCAP, en el caso de las empresas públicas en líneas generales, y esto yo creo que va a ser muy benéfico para el Uruguay, porque vamos a poder salir del marasmo tecnológico en muchos aspectos en que hemos estado, y nos vamos a proyectar en el mundo. Pero lo que no vamos a hacer es el seguidismo de las demandas de actores dispersos en la sociedad, sea cual fuere su origen. Aquellas demandas que tengan justificación, y la mayor parte la tienen, de empresarios o de trabajadores, y que sean compatibles con el interés general, las vamos a llevar adelante, ¿no?, de acuerdo con un plan de gobierno. Ahora, no vamos a poder dar respuesta a todas las inquietudes en el momento que son planteadas, porque eso debe ser compatible con el interés general, con el estado de la economía, de la sociedad, y hay cosas que están primero y cosas que están después. Y nuestro principal desafío, yo creo que lo vamos a tener a partir del 1 de marzo, es ordenar la fila. ¿Qué quiere decir ordenar la fila? Establecer las prioridades. Y lo hemos hecho durante toda la campaña. Primero están los que están peor. O sea, los que están en situación de indigencia en el Uruguay. Eso es el plan de emergencia. Eso posterga la respuesta a otras demandas. Bueno, esto va a ser una cosa que genera tensiones en la sociedad. Y yo creo que tenemos que asumirlo. Va a haber tensiones.
Sí, pero las demandas no son necesariamente de aumento de salario, no son necesariamente de dinero o tal o cual beneficio en el bolsillo o en el poder adquisitivo del funcionario. Las demandas pueden ser como esta que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa con las concesiones de servicios vitales?
Claro, puede ser eso.
¿Qué pasa con un contrato de interconexión con una empresa de telefonía celular? ¿Qué pasa con la revitalización del ferrocarril por la vía de la participación de privados? ¿Verdad? Ese tipo de planteos. Y no entran necesariamente en una escala de urgencias entre sectores de la sociedad más o menos postergados.
Claro, pueden ser los distintos proyectos sobre el destino de algunas de las empresas públicas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero acá hay un programa aprobado, nosotros lo vamos a llevar adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que en materia de telecomunicaciones queremos una empresa pública fuerte en un mercado no monopólico, salvo algunos aspectos referidos a la telefonía básica que están definidos desde el punto de vista de los marcos legales, ¿no? Entonces eso lo vamos a llevar adelante. Ahora, si en el caso puntual de no sé qué empresa hay que ver el contrato y el marco jurídico, si ya hay pasos dados que desde el punto de vista legal implicó que se concedían determinados derechos, habrá que respetar, hay que respetar los contratos. Es una norma que nosotros vamos a llevar y a tener muy en cuenta en todo el periodo, que yo creo que es la que le importa a los actores, ¿no? Si se respetan los contratos o no se respetan. Y este gobierno va a ser celoso en el respeto de los contratos. Que eso provoque algún desencuentro, a veces con algunos compañeros nuestros o con algún sector, puede ser, pero lo importante es qué decisión se toma. Nosotros vamos a respetar los contratos. Si somos muy reacios a que haya disposiciones y normas generales que desestabilicen las situaciones. El Uruguay ha tenido verdaderos traumas en su historia por esto, pero todos fueron producto de políticas económicas que generaron fricciones. Y un día la fricción estalló. La burbuja del 82 fue la de la tablita, la burbuja del 2002 terminó en el desastre que tuvimos. Eso llevó en varios casos a que hubiera leyes de refinanciación de esto, de lo otro, normas generales que resuelven mal casos particulares. Entonces, no, ahora estamos en el caso por caso. Respetamos los contratos y bueno, si alguien dice esto hay que hacerlo de otra manera, bueno, miremos lo que dicen los acuerdos logrados. ¿Está dentro del marco jurídico o está fuera de él? Y esta norma de conducta se va a aplicar rigurosamente. Esto restableció ya la confianza de los inversores. Porque acá parece que hubiera ruido, pero en realidad nadie que tenga peso en el mundo le da importancia a esto. ¿Por qué? Porque ya en estos días se están concretando, hay gestos de inversores que quieren venir o de capitales uruguayos que quieren retornar. Y este es el tema de credibilidad básica. Yo diría que estamos muy bien, ¿no? Hay algún ruido, ¿no? Algún desacomodo, como siempre, a situaciones nuevas. Todos somos en la vida personal y colectiva muy en el discurso favorables a la novedad y al cambio, pero cuando llega el cambio sentimos que se nos mueve un poco y eso provoca algún desacomodo, pero es como lo normal. Eso después es sucedido de una situación de gobierno. Hay responsables. Cuando aparezcan los ministros, el fichero se ordena de arriba hacia abajo.
Claro, los ministros demoran, ¿no?
Pero, claro, demoran unos días y también es normal, hay que hacer consultas. Y bueno, un día de estos desembarca nuestro compañero Tabaré Vázquez que es quien tiene la iniciativa y toma las decisiones. Eso permite ordenar los equipos y se va a dar. Lo que pasa es que se coincidieron también dos tiempos, ¿no? Dos tiempos que esto genera una cierta apertura, un poquito de ruido, pero que se tengan en cuenta que eso es así. Y es que estamos en un tiempo también electoral, porque viene mayo y porque el calendario indica de que hay que resolver ahora en diciembre, en el Frente Amplio, este tema de las candidaturas en las intendencias. Cambiamos de golpe las reglas, ahora va a haber en más de un departamento varios candidatos. Esto también provoca como desacomodos, pero es el tiempo de estas decisiones. Y por otro lado, es el tiempo del cambio de gobierno y de formar los nuevos equipos. Entonces, a veces una cosa perturba un poco la otra, pero en fin, no me parece que haya nada que sea extremadamente, digamos, trascendente. Es así, la vida es así.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Senador Enrique Rubio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para empezar a discutir este tema. Empezar, porque creo que da para bastante más. Están pendientes, por ejemplo, decisiones en cuanto a cómo va a funcionar orgánicamente el encuentro progresista en el futuro.
Esa, ¿no? es otra de las novedades, ¿no?
El Frente Amplio, sí. El encuentro progresista, existe, sí. La nueva mayoría, da la sensación de que ahí hay que emprolijar la orgánica, como suele decirse en la jerga. También hay que tener claro, por ejemplo, qué tipo de papeles van a poder seguir jugando en sus respectivos grupos quienes sean designados ministros, ¿verdad? Si un ministro, claro, puede seguir siendo el líder de un sector o no.
Tengo una opinión sobre eso, sí.
Que no.
Tengo una opinión sobre eso. El problema con tal situaciones nuevas es que hay que pensar mucho más rápidamente que la evolución de las situaciones. Si no se hace, uno se queda atrás. Hay que pensar todo la organización política. Tenemos una organización política cuya ingeniería debe cambiar, porque fue la identidad quedó confirmada mil a uno, que es el rojo, azul y blanco del Frente Amplio. Pero la superposición de muchas estructuras no es sostenible en el largo plazo. Después de mayo esto se va a simplificar y a modificar.
¿Y en cuanto a los ministros, qué decía?
Yo soy partidario y he emitido la opinión en varias reuniones de que no es conveniente ocupar cargos partidarios y asumir responsabilidades del poder en el Poder Ejecutivo o en otros ámbitos por el conjunto.
¿Por qué? Porque el ministro tiene...
No digo solo en el Poder Ejecutivo, también en otros ámbitos, ¿no? Si se ocupan determinados lugares de roles para el conjunto, no es conveniente mantener los roles para en materia sectorial, porque una cosa de alguna manera genera como problemas para el funcionamiento de la otra, ¿no? Entonces yo creo que si uno es presidente de una fuerza política y pasa a ocupar un cargo en un ministerio o en otro lugar que sea de desempeño común, sería conveniente dejar una cosa y asumir solo la otra. En la vertiente lo hemos discutido a esto y tenemos una fuerte convicción, ¿no?
Así que bueno, hay unos cuantos temas más para volver a conversar con usted y con otros dirigentes del Frente en los próximos días, en la medida que se vaya construyendo esa cultura de gobierno de la que usted hablaba.
Es una cosa hermosa esto de la cultura de gobierno, no solo la de la cultura de oposición, sino de la cultura de poder hacer cosas.